Columna de opinión que en algún punto, hasta si uno busca en los antecedentes, es coincidente con su visión, una nota que usted publicaba o que concedía a iProfesional, el Infobae Profesional, haciendo referencia a la sensación que tenemos los ciudadanos argentinos de que estamos muy cerca de pedir a la dirigencia política, justamente por esta inobservancia, que se vayan todos. Digo, fue eso lo que usted expresó en aquel momento, allá por remediando el mes de agosto.
Bueno, yo siento cansancio de la gente, ¿no? Siento que la gente está cansada de las peleas de los políticos, de que discutan cosas que no son prioridad para la ciudadanía. Como dije, uno ve lo que está pasando en el Congreso, por ejemplo, y lo que se discute no tiene nada que ver con la angustia de la gente. Si se quedan tres jueces o no, siguiendo las causas de la ex presidenta, de la actual vicepresidenta, ocupa todo un día y toda una sesión en el Senado. Temas que no tienen relevancia para la ciudadanía son los temas de debate permanente. Y hasta ahora no se han debatido cosas fundamentales, insisto. ¿Cuál es la hoja de ruta para la salida de esta tremenda crisis, probablemente peor que la del 2001 en términos económicos? ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con los impuestos? Hay todavía pymes que le siguen cobrando impuestos y hace más de 6 meses no producen ni venden. ¿Cuál va a ser qué va a pasar con las tarifas? Si bien están congeladas, ¿cuánto tiempo se pueden sostener así? Sin que volvamos a tener problemas en la prestación de los servicios públicos. ¿Qué va a pasar con las escuelas? ¿Qué va a pasar con este año perdido para los chicos? Digo, estos son los temas que realmente le preocupan a la gente, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inseguridad? Una inseguridad creciente en la Argentina que tampoco forma parte del debate de la dirigencia política. Yo creo que estos temas, que son los temas que básicamente le preocupan a la clase media, y cuando me refiero a la clase media me refiero a la mayoría de los argentinos, porque la mayoría de los argentinos se siente que pertenece a la clase media, o porque alguna vez lo fue, y sucesivas crisis lo fueron alejando de esa realidad, o porque tiene aspiraciones de serlo. Entonces, esta preocupación de las clases medias de la Argentina, ¿quién las atiende? Yo creo que se sienten realmente olvidadas por la dirigencia política, y acá también hago un mea culpa, una autocrítica respecto a lo que fue nuestro gobierno, ¿no? Porque creo que también hay mucha gente, mucha clase media que se siente defraudada de alguna manera por nuestra gestión, y que parte de la frustración del presente tiene que ver con haber apostado y mucho a nuestra gestión y sentirse que no estuvimos a la altura de las expectativas.
Está claro que el escenario que planteaba Eduardo Duhalde es un escenario anacrónico, ¿no? Me parece que no hay lugar para ello en la República Argentina.
No pasa por ahí, sí. No pasa por lo que dijo el expresidente. Pero sí, la situación es de una enorme gravedad, y me parece que hay muchos políticos que no se dan cuenta de esta situación. Tanto del oficialismo, pero también hay que reconocer también de la oposición, que muchas veces se presta a ese juego del oficialismo, de discutir cualquier cosa menos lo que le importa a la gente, de pelearse públicamente. Yo creo que cuando los políticos se tiran piedras unos a otros, se pelean, genera mucha más angustia e incertidumbre en la ciudadanía. La ciudadanía está con enorme miedo de lo que va a pasar en el futuro. Y los que tienen responsabilidades, los que son líderes, los que se sienten dirigentes políticos, lo que menos pueden hacer es ahondar esa incertidumbre, esos miedos, con este nivel de discusión que, insisto, tiene poco que ver con las preocupaciones de los ciudadanos.
Ahora, ¿qué hacer para reconciliar a la política con la gente? Digo, con esa gente que se siente defraudada con Juntos por el Cambio y que obviamente votó una alternativa que ahora también comienza a defraudar. Digo, porque estamos hablando de clase media, una clase media que ha sido vapuleada por distintos gobiernos desde el 83 a esta parte y antes también.
Así es. Bueno, primero creo que en esta crisis tan grave que vive la Argentina, la oposición tiene una responsabilidad en sostener la unidad.
Sí.
Creo que hay que hacer enormes esfuerzos para sostener la unidad, pero con eso no alcanza, ¿no? Es como una condición necesaria, porque probablemente las elecciones en el futuro también sean muy ajustadas, como fue la del 2015. Como decía, eso no alcanza. Además hay que tener un proyecto de país, una claridad respecto a lo que hay que hacer para resolver los problemas que se vienen repitiendo desde hace tantas décadas, que son los mismos problemas. Los problemas parece que no cambian en la Argentina. Y por último, tener una enorme generosidad para ampliar esta base de sustentación política de lo que es Juntos por el Cambio. Sí. Incorporar a sectores que no estaban, darle también entidad a sectores que estaban, pero no se les dio la entidad que se merecían, escuchar más, ser más humilde, ¿no? Yo creo que, siempre lo digo, ¿no? Cuando uno sale de la gestión pública y sobre todo de lugares de mucha responsabilidad, tiene que ser más humilde, porque uno se da cuenta y confronta con realidades muy complejas, con situaciones muy difíciles de cambiar. Entonces, nadie tiene la verdad revelada, nadie tiene la justa, y para enfrentar esos problemas de toda la vida, no alcanza con un partido político, ni siquiera con la coalición que hemos construido hasta ahora. Son temas que necesitan y requieren de consensos que van más allá de eso, ¿no? Que implica dialogar con aquellos que no piensan como nosotros, que no están en el mismo espacio político que nosotros, pero que los necesitamos para, por lo menos, dejar de lado esos problemas que se vienen repitiendo desde siempre. Entonces, el desafío acá es ver si nos podemos juntar en una mesa, todos, o por lo menos la mayoría, y discutir esos temas que se vienen pateando para adelante desde toda la vida. Por ejemplo, estamos dispuestos a dirigentes políticos a nivel nacional y también a nivel de la provincia de Entre Ríos a sentarnos a una mesa y discutir cómo hacemos para eliminar las inequidades, los privilegios que todavía genera la política, que están muchas veces en el presupuesto nacional o en el presupuesto provincial. Estamos dispuestos a realmente a pelear contra lo que va a generar esa eliminación de privilegios y de inequidades, todos juntos, espalda con espalda, no importa de qué signo político somos, estamos juntos, estamos dispuestos a darle eso a la gente, estamos dispuestos a agarrar el sistema previsional. Insisto, acá también la realidad nacional se cruza mucho con la provincial, porque hoy todavía somos una nación y una provincia joven, pero de acá a unos años no lo vamos a hacer, y probablemente mi jubilación, y seguro la de mis hijos, el Estado no la va a poder pagar. Entonces, ¿vamos a poder avanzar con las injusticias, los privilegios, las inequidades de un sistema previsional, insisto, tanto a nivel nacional como provincial? ¿Vamos a poder dejar de lado eso de la discusión partidaria? Yo creo que por ahí pasan las cosas. Yo doy este ejemplo, porque además es un ejemplo que cuadra tanto para la nación como para la provincia. ¿Podemos definir 4 o 5 temas que no pueden y que no tienen que ser parte de la discusión electoral y resolverlas entre todos para realmente, a partir de ahí, empezar una senda de desarrollo económico y social sostenible en el tiempo? ¿Se puede eso? Yo creo que sí. Yo creo que no lo han hecho otros países que les va mucho mejor que a la Argentina. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo?
Y porque la experiencia
es el llamado que yo hago, ¿no? Sí. Que le hago a la dirigencia nacional y también a la dirigencia provincial. Saquemos de la discusión las 4 o 5 cosas que todos sabemos que tenemos que resolver y discutamos otras cosas, pero esas enfrentémoslas juntos, y para eso hace falta mucho diálogo, mucha búsqueda de consenso, pero antes que eso todavía hace falta confianza, ¿no? Yo creo que lamentablemente algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en las últimas semanas minan esa confianza fundamental para la búsqueda del consenso. Así que vamos a tener que reconstruir esa confianza perdida por estas actitudes del gobierno nacional para poder volvernos a sentar en una mesa, como se hizo en alguna medida al principio de la pandemia, y empezar a discutir estos grandes temas que significan, si los resolvemos, la posibilidad de que la gente viva mejor, ¿no? Y para eso, para mí, está la política.
Sí, bueno, a ver, la cuestión de la búsqueda de consensos ya pasa más por una cuestión dialéctica y semántica, ¿no? Evidentemente hemos fracasado en ese aspecto. ¿Hay esperanzas de construir eso verdaderamente, Frigerio?
Yo creo que sí, yo creo que parte de esa esperanza está fundada también en el natural cambio generacional en la política, ¿no? Yo creo que los más jóvenes tienen menos cargas ideológicas y menos enfrentamientos y menos cuentas pendientes en las mochilas, ¿no?, que lleva cada uno. Y hay más diálogo, me parece, a nivel de los jóvenes que de los más grandes. Entonces este natural cambio generacional, este cambio de posta en términos de la responsabilidad en la dirigencia política puede ayudar a llegar a esos consensos. Pero bueno, también veo una dirigencia política muy aferrada a sus propios privilegios. Sí. ¿No? Es muy difícil tener una charla en la política sin que aparezcan las preocupaciones por los cargos, por quién encabeza, por quién es segundo. Sí. Parece un teatro de revista, ¿no? Más que una discusión política. Uh-huh. Y yo creo que eso también le hace mucho daño a la política, y eso también nos aleja de la gente.
Absolutamente, porque las prioridades no son lugar en las listas, sino de la gente, digo, sino los problemas que lo van acuciando permanentemente. Digo, a ver, ¿dónde se imagina Frigerio en el futuro? Digo, porque a nivel nacional muchos lo sitúan a Rogelio Frigerio como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue postulado también para el Banco Interamericano de Desarrollo, algo que hemos dejado de lado, ¿no? Me parece equivocadamente, no postulando a alguien para o acompañando a quien va a ser presidente del BID, ni más ni menos. Digo, muchos lo sitúan también en el arco político provincial. Usted recién hacía referencia a las necesidades que tiene la provincia de Entre Ríos de ir reformando cuestiones estructurales. Digo, ¿dónde lo situamos políticamente a Rogelio Frigerio en el futuro?
Bueno, el Criso menciona a varias cosas, ¿no? Yo creo que lo del Banco Interamericano de Desarrollo fue un papelón en
términos de lo que hizo la Argentina. Coincido.
No por una cuestión autorreferencial, no por lo que me tocaba a mí en este aspecto, sino porque leímos muy mal la política internacional. Usted sabe que el general Perón decía que la política internacional era la más importante.
Sí.
De los aspectos de la política. Parece que el gobierno eso no lo termina de entender. Todos los esfuerzos que hizo la Argentina en los últimos años para reconciliarse con el mundo, para fortalecer los lazos primero con los vecinos, los próximos, y después para salir al mundo, lamentablemente también se están perdiendo, ¿no? Y esto también impacta en la calidad de vida de la gente. Esto también tiene que ser una política de Estado. No puede ser que cada 4 años la Argentina pise y modifique sustancialmente su política internacional. La política internacional tiene que ser claramente una política de Estado. Mi lugar en lo que se viene no es relevante. Yo estoy en el llano hoy, como se dice en la política. Sí. ¿No? Estoy en el sector privado, estoy trabajando acá en Villa Paranacito, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Estoy dedicándome a mi familia, que durante muchos años la dejé de lado precisamente por la política. A mí me entusiasman los proyectos, no la cuestión personal. Yo creo que se puede armar un proyecto acá en la provincia para tener un Entre Ríos mejor, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el objetivo y el horizonte. Y yo en un proyecto así, en un proyecto que no privilegie, como dije antes, ¿no?, los nombres, los cargos, en un proyecto que privilegie a la gente, que privilegie la posibilidad de transformar esta provincia, en un proyecto así yo voy a estar. Eso me entusiasma como para volver y como para dejar la zona de confort en la cual estoy ahora, a pesar de que, como cualquier ciudadano, vivo con angustia lo que está ocurriendo en la Argentina. Para cuestiones individuales, para aventuras personales en la política, para estar pensando si voy a hacer esto o lo otro, desde el punto de vista personal no me interesa. Ahora, si hay un proyecto que además implique la unidad, que de poner mediante ¿no? intereses personales. Bueno, en ese proyecto me interesa estar.
Un proyecto mucho más amplio de lo que fue Juntos por el Cambio en los antecedentes recientes.
Bueno, porque no tanto para ganar una elección, ¿no? Porque hoy cualquiera claro. puede ganar una elección, ¿no? Sino para transformar la realidad. Por ejemplo, para transformar la realidad en esta provincia, no alcanza con lo que tenemos. Se requiere un apoyo político mucho mayor. Y aún así, también, aunque logremos ampliar las bases de sustentación política de la coalición opositora hoy en la provincia, aún así tenemos que seguir tendiendo puentes con los que están en la otra vereda, porque hay, como dije, cuestiones estructurales en la provincia, cuestiones que impiden el desarrollo de la provincia, que requieren amplias mayorías, amplios claro. consensos. Entonces ese diálogo nunca hay que perderlo, ¿no? Y el camino hacia el 2023, la estrategia que se diseñe para después de tantos años que otro espacio político gobierne esta provincia, es muy importante, porque si ese camino, o si durante ese camino, minamos los puentes, destruimos la confianza, nos encerramos en nosotros mismos, no dialogamos, va a ser difícil después generar esa posibilidad de que nos sentemos alrededor de una mesa, no todos, pero la mayoría de los que tenemos responsabilidades para atender precisamente los problemas que impactan en la calidad de vida de los entrerrianos.
Ministro, bueno, un acto fallido. Frigerio, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. Obviamente quedan un montón de temas en agenda, ¿no? Cuestiones vinculadas con el tipo de cambio, bueno, estos retoques que la verdad generan más incertidumbre que certezas de cara al futuro.
Cuestiones. Pero Sergio, estas cosas que nos pasan y que nos han pasado tantas veces sí. recurrentemente a lo largo de las últimas décadas, por lo menos desde que yo tengo uso de la razón y de la memoria, tienen un común denominador, ¿no? Se explican por esta incapacidad que tenemos de resolver problemas estructurales. Hasta que no tengamos un Estado que deje de vivir permanentemente de prestado, que pueda financiar sus gastos con recursos genuinos, que además no tengan como contracara una presión tributaria que es de las más altas del mundo, como ocurre en la Argentina y como ocurre en Entre Ríos, vamos a seguir teniendo este problema. Pero cuando no ataquemos los privilegios, cuando no ataquemos las inequidades que abundan en nuestro presupuesto, vamos a seguir teniendo estos problemas. Entonces, resolver precisamente las causas de por qué repetimos siempre las mismas cosas en nuestro país y en la provincia de manera particular, requiere que los políticos empiecen a pensar un poco más en la gente y menos en sostenerse en el poder, que creo que lamentablemente es el principal objetivo que tienen muchos hoy por hoy en la dirigencia política de nuestro país.
La verdad que es una charla muy interesante, Frigerio, lo voy a comprometer para un futuro no muy lejano volver a dialogar, sobre todo temas vinculados a la economía, no tanto a la política, pero sí a la economía, teniendo presente que bueno, ha conocido desde muy joven, ¿no es cierto?, lo que son las relaciones con las provincias, más allá de su experiencia como ministro del Interior, allá cuando formaba parte del equipo de Roque Fernández en otro tiempo. Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el contacto.
Gracias a ustedes por el llamado, a sus órdenes.
Tenga buen día. El ministro